Estamos continuando con la interrogación de Cristo delante de Poncio Pilato, con los líderes de los judíos haciendo todo en su poder para ver a nuestro Señor condenado. Pero no era tan fácil, porque Cristo estaba 100% inocente. No tenía ninguna característica de un criminal. Y Pilato ahora es un poco frustrado. Parece que quería soltar a Jesús de una vez para acabar, apaciguar su conciencia como un magistrado de justicia. En Lucas 23:3 dice: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Eso fue pronunciando que Cristo era inocente. No había delito. En Juan 18:35, Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Evidencia y más evidencia que Cristo era inocente. Juan 19:5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Un experto en la justicia analizó todo, sabía entrevistar personas. No había delito. Pilato ya tiene un gran problema, porque sabiendo que Cristo es inocente, ya empezó a castigarlo. Ya tiene corona de espinas. Y es sumamente inconsistente para un magistrado hacer estas cosas. Aún un niño sabe que si uno es inocente, no puede ser castigado por las autoridades. Con esa introducción podemos empezar en versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso que quisiesen. Pilato ya está buscando una manera de escaparse de una situación difícil para dar la impresión de que no eran tan crueles los romanos. Después de todo, dieron perdón a un criminal, normalmente culpable de algo grave como la pena de muerte. Y Pilato está pensando que presentando una decisión a la multitud, seguramente pudiera abrir una manera de soltar a Cristo y no castigarlo más. 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás era un criminal de veras. Tenía un perfil de un hombre malvado. Era culpable de una gran variedad de crímenes, delitos graves. Lucas 27:19. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Sedición y homicidio. No respetaba el gobierno. Aunque los romanos eran crueles, muy exigentes, era necesario respetarlos. Por esto Cristo nos mandó ir la segunda milla si estaban llevando una carga para ellos. Y Cristo dijo: dad a César lo que es de César. Aunque los impuestos eran demasiadamente duros, tenían que pagarlos. Estudiando mucho la semana pasada cómo los cristianos no podemos vivir en rebelión abierta a los gobiernos que Dios ha establecido. No es correcto. En Romanos 13:2 estudiamos: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Doctrina básica de la Biblia. Barrabás era como un anarquista que no respetaba al gobierno, que estaba dispuesto a todo para avanzar su rebelión, aún con violencia matando gente. Por encima de todo esto era un ladrón, en Juan 18:40. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón, sedición, homicidio, ladrón. ¿Cómo es posible? Un asesino, también ladrón, que causaba sedición y motín en contra del gobierno. Personas como Barrabás siempre terminan en las cárceles, o peor. Se pagan con sus vidas a veces, porque sus vidas enteras están dedicadas a la delincuencia. Versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Quería darle una gran distinción. Cristo llamado el Cristo, a Jesús llamado el Cristo, tiene una distinción de mucha reputación de hacer cosas buenas. Simplemente comparar a Cristo con Barrabás es casi una blasfemia en sí. Pero Pilato estaba buscando una solución. No quiere castigar más a Cristo, pero tampoco quiere ver un gran disturbio, porque si se escuchan allá en Roma que hay peleas y violencias en las calles de Jerusalén, van a pensar que Pilato realmente no era capaz de gobernar con sabiduría. 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Si Cristo fue entregado por envidia, no fue por ningún delito actual. Eso es el colmo. Pilato sabía que los líderes de los judíos traían a Cristo por envidia de su ministerio, por envidia del amor que todo el pueblo tenía para él. Es terrible cuando los incrédulos afuera del pueblo de Dios vean en nosotros tantas corrupciones y odios. Pablo no era parte de los judíos. Aquí hay, se ven a los judíos, los líderes, pueblo de Dios supuestamente, peleando entre sí por envidia. Y por esto San Pablo dijo a nosotros en 2 Corintios 6 que no podemos agarrar a un hermano y arrastrarlo a la corte en frente de incrédulos. 2 Corintios 6:1. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ah, pues no tengo la cita mala, a lo mejor es 1 Corintios. 1 de Corintios capítulo 6. Sí, fue mi culpa. 1 de Corintios 6:1. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Esa es la razón de que hay disciplina en la iglesia para que dos hermanos puedan arreglar algo sin ir directamente a la corte. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros os lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que puede juzgar entre hermanos, sino que el hermano con el hermano pleite en juicio, y esto ante incrédulos. ¿Cómo iban a evangelizar a Pilato cuando él veía toda esa corrupción en el pueblo de Dios? Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? A veces en estos pleitos es mejor simplemente perder. Y dices, ¿sabes qué? Olvídalo. Yo no quiero causar un gran escándalo. A veces tiene que realmente, por mucho dinero, litigar el caso en la iglesia. Pero dice, pero vosotros cometéis agravios y defraudáis, y esto a los hermanos. Es un testimonio terrible llevar estos problemas a las cortes de los incrédulos. Continuando, versículo 19. Ahora se pone más interesante. Dice, Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ahora, para complicar todo aún más, Pilato recibió un mensaje de su esposa. A lo mejor Pilato fue irritado pensando, ¿por qué mi esposa siempre tiene que molestarme cuando estoy intentando gobernar? Pero ahora no solamente Pilato sabe que Cristo es inocente, pero ya está confirmado por su esposa. Y ella, viviendo en una familia de asuntos del gobierno, sabía muchas de las implicaciones de una decisión mala. Y también es posible que recibió el mensaje de Dios en un sueño, no lo sabemos. Pero ese mensaje también, desafortunadamente, daba más tiempo a los judíos para causar más problemas. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. El plan de Pilato de presentar al pueblo la oportunidad de soltar a Cristo ya no va a funcionar. Porque mientras Pilato escuchaba del recado de su esposa, los judíos astutos estaban animando al pueblo a pedir por la libertad de Barrabás, un criminal notorio. Versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Así que ya era muy tarde. Pilato no fue suficientemente rápido. El pueblo, que hace poco gritaba, ¡Hosanna al que viene en el nombre del Señor!, ya estaba pidiendo su muerte. Así lo público puede cambiar muy rápidamente su opinión. 22. Pilato les dije, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡crucifícalo! En su frustración, Pilato pedía, ¿qué hago con Jesús? Y todo hombre tiene que pedir esto cuando viene el Evangelio a ellos. ¿Qué voy a hacer con este Jesús? Tal vez Pilato estaba pensando en soltar los dos para terminar de una vez con una gran pesadilla. Pero ya no había manera de apaciguar la sed del pueblo por la sangre de uno que solamente vino para hacer el bien. Versículo 23. Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Lejos de dar razones, simplemente griten más. Pilato aún estaba declarando delante de todos que Cristo era inocente. No tenía el perfil de un criminal peligroso. Pero ni modo. El pueblo ya estaba en una rabia. 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Eso es exactamente lo que pasó con Judas. Judas se fue a los sacerdotes y anunciaba que Cristo realmente era inocente, después de traicionarlo, y dice en versículo 3 de este capítulo, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Los judíos se echaron en la cara de Judas y ahora Pilato está echándolo en la cara de los judíos. Allá tú, ustedes lo hagan, yo soy inocente de la sangre de este justo. Y Pilato está invocando algo simbólico, muy antiguo, que hacían en el pueblo de Israel. Un magistrado del Imperio Romano siempre estudiaba bien las costumbres de justicia del país en que se ocupaban. Y había algo semejante en Deuteronomio 21. 21 de capítulo 1 de Deuteronomio dice, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado a alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, Entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Cuando había derramamiento de sangre inocente, tenían que hacer algo. Y no simplemente dejarlo el asunto así, era algo grave. 21:3. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado y quebrarán la cerviz de la becerra ahí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová, tu Dios, para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos, ahí está, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, ya la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Así que desde el tiempo de Cristo, el derramamiento de sangre inocente era un asunto grave. En que el pueblo de Dios, si tomaban en serio la santa ley, tenía que hacer algo. Y no simplemente ignorarlo. Ah, si encontraron un defunto, ni modo, olvídalo. No. Pilato llevaba sus manos, pero no era tan fácil. Ya castigaba aún una persona inocente. Iba a castigarlo más. No sería tan fácil repudiar su responsabilidad en ese gran asunto. Versículo 25. Y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto fue una manera terrible de responder, ni pensando en lo que estaban diciendo, tratando de convencer a Pilato que era necesario matar a Cristo. Estaban gritando locuras. ¿Por qué tenían que involucrar a sus hijos en esta infamia? ¿Por qué tenían que invocar maldiciones en contra de seres aún no nacidos? Porque tratando la sangre de Cristo así, como una cosa común, era sumamente peligrosa. Hebreos 10:28. El que violara la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y desde el momento de la muerte de Cristo hasta el día de hoy, los judíos han sufrido por esa maldición. Una automaldición. Pero claro, eso no es justificación de tratarles mal. Nosotros tenemos la obligación de orar por ellos, tratar de evangelizarlos. Pero es evidente en el plan de Dios que ellos han sufrido mucho por estas palabras. Último versículo 26, último versículo de hoy. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El criminal se fue libre. Esto es el colmo. Un pueblo con la santa ley de Dios. Un magistrado romano entrenado en la justicia. Todos profesionales. Acaban de condenar a un inocente y a dar libertad a un anarquista terrible. El Hijo de Dios fue a su ejecución mientras el delincuente incorregible se fue libre. Doctrina. Versículo Bueno, ¿cómo podemos aplicar esta historia tan fea y tan dura a nuestras vidas durante esta temporada de gozo y alegría? ¿Cómo podemos identificarnos con lo que pasaba en el pasaje de hoy? A lo mejor un pasaje bien conocido a todos. Bueno, tal vez hay una hermana aquí en esta mañana que está pensando: yo testifico con la esposa de Pilato. A cada rato, cuando veo a mi esposo al borde de cometer una estupidez, tengo mis presentimientos y le doy una amonestación para prevenir el desastre. Bueno, puede ser que Dios hable a los hombres por sus esposas, pero tiene que comunicar con respeto y con humildad, reconociendo que su esposo tiene autoridad en la casa. Efesios 5:1. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero hermana, si es todo lo que tú saques, y si eso es todo lo que tú saques del mensaje de hoy, que puede regañar a su esposo antes de una estupidez, creo que has perdido el punto principal. Tal vez hay alguien aquí que está identificando con Pilato, pensando: yo no tengo nada en contra de Cristo, ni estoy en contra de la fe cristiana, pero tampoco voy a hablar en su favor. No estoy ni en favor ni en contra, es que estoy neutral. Pero amigo, eso es imposible. Dios no nos ha dejado abierto la posibilidad de la neutralidad en este asunto. Mateo 12:13, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si te identificas con Pilato, vas a caer en la trampa de Pilato. Seguramente nadie aquí quiere identificarse con los judíos en el versículo 25, que dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nadie atrevería a decir esto con su boca. Pero si tú eres una persona bautizada con conocimiento de la fe y que ahora poco a poco estás perdiendo todo interés en el servicio de tu Señor, entregándote más y más al pecado y al mundo, tal vez estás diciendo el mismo, no con la boca, pero con la vida. Pero si realmente queremos identificar con ese pasaje y sacar provecho de la historia tan fea y violenta, sí se puede, llegando a la conclusión lógica de decir: yo soy Barrabás. Con ese hombre puedo identificarme. Barrabás fue perdonado por ninguna cosa que él hizo, sino por razones complicadas que no tienen nada que ver con él. Yo soy Barrabás. Objeción, tal vez alguien está pensando: ay, pastor, no puede ser. Esto no es mi caso. Yo he sufrido por muchos tipos como Barrabás, pero yo no soy Barrabás. Yo me arrepentí. Yo me acepté al Señor. Yo entregué mi vida a Él. Yo no soy como ese criminal. Respuesta: tanto la fe como el arrepentimiento en la Biblia son dones de Dios. Si estamos salvados por la gracia, entonces tiene que ser un don no merecido. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dijo ahí en el primer versículo que hasta la fe es un regalo. Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que si queremos sacar provecho y aplicar la historia de ese pasaje a nuestras propias vidas, lo podemos hacer concluyendo: yo soy Barrabás. Yo soy aquel criminal, aquel delincuente que tenía el perfil de un malvado. Pero cuando menos me esperaba, en la providencia de Dios, me sacó de mi miseria. Objeción. Alguien a lo mejor está pensando: no, no, pastor, yo no soy ladrón. Yo no soy asesino. Yo no vivo como anarquista. Tu aplicación no es válida. Respuesta. ¿Ah, sí? ¿Jamás has robado nada? ¿Jamás has robado a Dios? No eres asesino estrictamente hablando, pero la palabra dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es más, ¿acaso no has hecho cosas peligrosas contra tu propia vida? Y si la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿acaso no has puesto tu cuerpo y tu alma en peligro por el pecado? Dices que no has vivido como anarquista. ¿Acaso no has hecho cosas en contra de las leyes del Estado? ¿Estás seguro que jamás has vivido como enemigo de Dios? Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Solamente estás salvando enemigos. Si estamos completamente honestos, dejando que hable la conciencia, podemos sacar provecho del pasaje diciendo: yo soy Barrabás, uno que merecía un gran castigo, pero fue libertado por la sangre de otro, y no por ningún mérito propio. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es la sustitución del Evangelio. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Si no te puedes ver a ti mismo en Barrabás, jamás has entendido el Evangelio. Objeción. Ay, pastor, ya estamos en la época navideña, un tiempo de alegría y de gozo. ¿Qué tiene que ver ese pasaje tan feo con la historia de la Navidad? Respuesta. Tiene mucho que ver, hermano. Tiene mucho que ver. El regalo navideño más valioso es Cristo mismo, que vino a sacarnos de nuestras rebeliones. Pero si no podemos ni reconocer nuestras rebeliones, llegando a la conclusión: yo soy Barrabás, no tendremos la misma gratitud por un regalo, sino que siempre pensaremos que hemos hecho algo para merecerlo. Aplicación. Es bueno buscar una manera de identificarse con alguien en la historia de la Biblia para aplicar el mensaje a nuestras vidas personales. Pero es posible que haya alguien aquí que aún no está convencido. Última objeción. Tal vez alguien está pensando: hermano pastor, aún con todos tus argumentos y pasajes, me cuesta identificarme con Barrabás. Me cuesta decir y admitir que yo soy Barrabás. Por favor, ¿no hay nadie más en esta historia con que puede identificarme? Última respuesta, sí hay. No precisamente en este pasaje, pero está en el mismo contexto. Vamos a terminar ya con Lucas 23. Con esto estamos terminando Lucas capítulo 23 y 38. Cristo en la cruz, dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ninguno mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que si te cuesta tanto identificarte con Barrabás, si no puedes decir dentro de ti, yo soy Barrabás, te puedes identificarte con el malhechor al lado de Cristo Jesús, que reconocía que merecía lo que recibía en la cruz. Y humillándote así, también tú puedes pasar la eternidad con Él en el paraíso. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener agradecimiento entrando en esta temporada, Señor. Ayúdanos, Señor, a bajar un poco nuestra soberbia y reconocer nuestras vidas de corrupción, Señor. Y ayúdanos a permitir que la ley abra la conciencia para que hable claramente a nosotros y para que haya un arrepentimiento verdadero en nosotros. Empezando este nuevo año, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay acaso alguna petición de oración.